bienvenidos a My Barely Famous Life. Mi nombre es Cynthia Martínez y hoy en tu podcast mega, mega favorito, Róbame la Idea, ya disponible en iTunes, Stitcher, Spotify. Así que corre, follow us ahí para que seas el primero que reciba todos los martes nuestra energía adicional. Tienes que pasar por nuestro canal de YouTube y darte subscribe. Así que dale pausa. Si nos estás escuchando, nos estás viendo, tienes que darle pausa y darle subscribe para que te llegue todo lo que estamos haciendo en estas diferentes redes sociales. Y sin más preámbulo, tenemos que comenzar con el podcast, pero este va a ser estilo consultoría como los otros dos, porque después que lo puse me han inundado de preguntas tanto en el grupo de Facebook como en DM en Instagram. Así que si no nos siguen en esas redes sociales, te recomiendo que nos sigan, ya que todas las preguntas que estamos cubriendo en el podcast son de ahí. Sí, así que vamos a comenzar. Tengo la primera pregunta de Zuli Román. Si me tomara un café contigo, preguntaría qué criterios deben tener los colaboradores de mis proyectos y con cuánta frecuencia hacerlo. Me encantan las entrevistas. Gracias, Zuli Román. Tú eres fiel con nosotros en este proceso. Hemos visto cómo ha crecido tu blog desde que comenzaste en la academia con nosotros. Has visto los cortaditos. De verdad, admiramos mucho lo que estás haciendo. Así que mil felicidades. Seguimos. Zuli, lo primero que yo quiero dejarte saber es que los colaboradores van a tener los criterios según el enfoque del programa que tú quieres colaborar con ellos. Vamos a suponer que es con las microconferencias que estás haciendo en los grupos que estás reuniendo, porque si no siguen a Zuli, todo el mundo tiene que seguir Mommy's Pa Blog. Así que en los comentarios, Zuli, pon tu información para que te sigan. Ella está haciendo pequeñas microconferencias, y si es de las microconferencias, depende del tema, tiene que tener unos criterios. Yo tengo unos criterios bien específicos, y es que en mi plataforma yo no traigo ningún recurso que no esté en el field trabajando consistentemente en su meta. Para mí, de nada vale que ese recurso sea bueno en teoría. A mí me gusta que son personas activas, que me consta que son personas que allá afuera están haciendo que las cosas sucedan. De nada me vale traer a alguien que tiene 1,000 años de estudio, pero toda su experiencia se basa nada más en la teoría. Así que esos son básicamente mis criterios. En cuanto a colaboración, yo te recomiendo, ya que tú estás en una etapa bien fundamental, es que estás dejando el nombre sentir a través de las redes sociales, te recomiendo que empieces a colaborar con la mayor cantidad de gente posible. Esto es algo bien personal que yo tengo, Zuli, y todos los rebeldes con causa que me están escuchando. Es que yo, desde que entré a la blogosfera, yo colaboro con todo el mundo, no importa la cantidad de followers. Puedes tener 100, puedes tener 500, puedes tener 1,000, 15,000, 20,000, no me importa. Yo colaboro con todo el mundo, siempre y cuando están alineados sus ideales con los míos. Habiendo dicho eso, te recomiendo que busques la manera de hacerlo. Y muchas personas van a tener este conflicto. Me van a decir, ay, Cynthia, pero es que 100 y pico es muy poquito de gente. Mira, de verdad, no te conviertas del tipo de persona que yo detesto. Y es el tipo de persona que nada más cree en las personas cuando están pegadas. Esas son las personas que yo detesto de todo corazón. Yo colaboro con todo el mundo porque yo me rehúso a ser una basura de persona que nada más cree en las personas cuando todo el mundo ha validado que eso funciona. Así que saca el momento y evalúa si para tu crecer tienes que llevar de la mano a otras personas que están dispuestas a crecer contigo. Eso es número uno. Número dos, cuando yo te digo que quiero que colabores con todo el mundo, es bien importante que tenga un enfoque dirigido. No es que hoy vas a colaborar con alguien que hace traje de baño para que la persona trabaje y le dé promoción a su marca, y mañana vas a colaborar con alguien que hace pantallas, pero entonces se perdió en el proceso la línea de la entrevista. Ejemplo, si ustedes entran ahora a mi página de Facebook, van a ver que yo hago cortaditos de poder y van a ver personalities, como van a ver chef, como van a ver diferentes tipos de personas, pero yo alineo toda mi entrevista para que sea valor añadido para cada uno de mis seguidores, porque yo no tengo agendas escondidas. Yo prefiero venir desde el principio a decirte, mira, yo estoy trayendo este recurso por esto y esto. Y desde el comienzo ya yo te estoy orientando para que la educación sea primero, antes de cualquier auspicio, antes de cualquier dinero, porque para mí es bien importante la integridad y la transparencia en toda plataforma, porque esto va a ser crucial a la hora de que tú crees a mí no me gusta usar esta palabra, fanbase, pero tener seguidores consistentes alineados con los ideales que tú tienes. La tercera sugerencia que te tengo, Zuli, y esta es la más importante, tienes que tener el propósito claro de tu plataforma desde el primer día. Si tú no lo tienes claro, estás guiando sin dirección. Hay gente que hoy quiere ser bailarín, mañana quiere ser artesano, pasado mañana quiere ser el mejor DJ que hay, y todo lo canaliza en una sola vía. Entonces estás confundiendo a todos tus seguidores, porque hoy te entra una muchacha que es aficionada a DJ, mañana te entra alguien artesano, y cuando tú posteas el contenido, la gente se pierde. Porque nunca estás dejando que la gente te encuentre en tu esencia, en el propósito de la plataforma. Así que bien importante, ten claro qué es el mensaje que tú quieres llegar y asegúrate que no sea un mensaje efímero. Cuando yo digo efímero es que con el tiempo se vuelve obsoleto bien rápido. Sea un mensaje que pueda trascender a través de tu plataforma. Yo espero haber contestado tu pregunta. Por favor, Zuly, si no la contesté, déjame un mensaje en los comentarios para entonces abundar. Próxima pregunta, tengo a Priscila de Jesús que nos pregunta, ¿cómo puedo cambiar mi chip? ¿Ok? Sobre el dinero, eso es bien importante. ¿Qué carreras, oficios están en demanda? Ay, mira, si no viste la parte 1 de el cortadito de Róbame la Idea, yo hablo un poquito sobre eso, so te recomiendo que veas parte 1 y parte 2 de Róbame la Idea. Hoy te quiero decir que el chip del famoso dinero, el primer paso, como ya mencioné, es que tienes que pensar que el dinero es un resultado. Eso es fundamental, Priscila. Lo segundo es que tienes que entender que al ser un resultado tienes que tener acción consistente diaria. ¿Qué es acción consistente? Hay mucha gente que vive de sus pasiones. Mira, Cintia, yo no quiero hacer esto, este trabajo puente, porque yo quiero dedicarme a hacer esto otro todos los días. Esto es lo que me mueve el corazón. Ok, qué chévere que te mueve el corazón, pero para tú poder monetizar en ese aspecto, tienes que hacer otras cosas adicionales. Yo lo he dicho muchas veces, Arnold Schwarzenegger, no sé si lo dije bien, pero ustedes me entienden, y los que no me entienden me dicen salud y todo fluye en el proceso. Ustedes lo conocieron primero como fisiculturista y luego lo conocieron como artista, ¿verdad? Como personality, hombre, ¿cómo es que decía Conan? The Barbarian, todas estas películas que necesitaban muchos músculos y superhéroes y todo esto, pues, él era el guy. Pues, él no empezó así. En Hollywood, él se dio cuenta que lo iban a estar utilizando en personajes que no valían el esfuerzo. So, él decidió primero hacer su dinero para luego decirle a Hollywood, no, yo no te necesito en estos momentos, yo voy a esperar al libreto. Porque él sabía que si él no tenía el dinero para hacerlo, todo el tiempo iba a estar aceptando libretos que no iban a funcionar a favor de su carrera y dejar el legado que hoy tiene. Yo les recomiendo Book of Titans, que lo hizo Tim Ferriss. Ese libro está brutal. Prepárate porque es un bloque. El mismo Tim Ferriss dice que lo debes leer según los capítulos, según tu prioridad. No debes empezar desde el primer capítulo hacia atrás. Él ahí en detalle comparte su historia porque él entrevistó a Arnold Schwarzenegger, como se pronuncia, y yo espero que lo esté pronunciando bien. En la entrevista él le dice que una de las cosas más importantes que él tuvo es que cuando él llegó de un país extranjero, empezar a trabajar en construcción, al mismo tiempo aportó a su humildad porque él entendió el poder de la negociación. Porque él empezaba a discutir con el socio de él de construcción frente a los clientes. Y como él tenía, se me olvidó el país de procedencia, ya mismo me voy a acordar, pero el lenguaje era bien fuerte, si más no me equivoco, creo Alemania o algo así, ya mismo sé. La cuestión es que empezaron a discutir y era tan fuerte el diálogo que el mismo cliente decía, pero ustedes necesitan tiempo para pensarlo. Y Arnold decía, no, yo estoy abogando para que él, es que él les quiere subir el precio. Yo digo que debe ser este precio, pero él dice que debe ser este precio y yo estoy abogando por ustedes. Y empezaba a discutir y dice, no, cedimos por este precio. Y era la mitad. Entonces, como que si él decía que era 2,000 y la persona estaba dispuesta a pagar 1,500, pues él llegaba a 1,800 en la negociación. Después, con ese mismo dinero de construcción, empezó a comprar casas. Y con esas casas es que él llegó a sus millones. Y cuando tuvo sus millones, entonces empezó a competir en fisiculturismo, empezó a aplicar a películas, que ahí fue donde yo les, a los que han ido a mis talleres, que les he contado sobre la historia de Twins, que nadie le quería dar un rol a Arnold de comedia, porque todos decían, este tipo va a ser un failure. Entonces, él empezó a pedir favores a las amistades de él. Danny DeVito era bien amigo de él, que estaba bien pegado en ese tiempo, y Danny DeVito le dice, vamos a hacer el libreto, pero yo sé que la manera más rápida para hacerlo es decirle, negociar con el director. Cuando se sientan con el director, Arnold le dice, yo no quiero cobrar, y Danny DeVito tampoco. Tú te vas a llevar por completo lo que nos dan los estudios, tú me vas a dar las regalías de lo que se vende en taquilla. Quiero que sepan que Arnold se volvió billonario con las regalías que se dieron en el estudio, porque Twins fue tan y tan y tan y tan exitosa en la taquilla, que hasta la fecha hay una regla en Hollywood que está terminantemente prohibido tú como productor negociar en la taquilla el porciento de regalías. Si no me creen, busquen la historia, es sumamente impresionante, pero para mí eso fue un chequeo de realidad. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a trabajar de gratis para alcanzar sus metas y sueños? Pero sobre todo, haciéndolo de una manera saludable, porque todo el mundo nos está vendiendo el underdog story de tienes que trabajar siempre pelado y comer salchichas de lata para poder llegar al éxito. No necesariamente, y si tú decides tener un trabajo extremadamente mega part-time o empezar una empresa que no necesariamente te va a dejar el dinero que tú quieres que te deje, pero te va a ayudar a mantener todo saldo en tu casa para entonces tú trabajar after hours en tu meta. El problema de hacer esto es que muchos de ustedes no tienen la disciplina, y en eso me saco del diálogo, porque yo les he comentado todos que yo, cuando yo di a luz a mi bebé, yo me levantaba de madrugada a trabajar en mi blog. Hacía contenido consistente para acostarme 2 horas, para levantarme, lactar a mi bebé, cuidarla en primer año. Yo hice muchos sacrificios para que esto se diera en la escala que se dio y poder empezar a dar talleres y poder monetizar la plataforma. Yo les he dicho muchas veces que cuando empecé mi negocio de venta directa, yo no tenía emprendedores que me pudieran orientar en el camino. Yo trabajaba en el hospital cuando estaba cuidando a mami. Son muchas cosas que tuve que hacer, muchos sacrificios. Y estoy aquí hoy y quiero que entiendan que tú vas a generar ingresos para darte acceso a poder hacer y diseñar la vida que tú amas en el futuro. Y no es existencialismo barato, no es motivación efímera. Yo quiero que tú entiendas que hoy quizás no estás trabajando lo que tú quieres trabajar, pero si after hours tú no haces un plan de acción efectivo, ese dinero que te va a dar la paz mental para tú poder hacerlo, no lo vas a poder hacer. Priscila, espero haber aclarado tu duda. Yo siempre recomiendo que cuando tú vas a emprender cualquier proyecto, para que tengas paz mental, tenga un trabajo puente que te permita tú en la parte de como que en el tiempo extremadamente mega part-time, trabajar en tu meta. Ese trabajo puente puede ser hasta, yo la gente es tan apática a vender, pero yo amo vender porque te da la libertad de tiempo. ¿Tú sabes cuánta gente está vendiendo cosas usadas? ¿Tú sabes cuánta gente mayor necesita, como que yo digo que la economía está en los bookers de la gente que necesita vender cosas por internet? Vamos a suponer, por ponerte un ejemplo, yo tengo a mi abuelita que tiene un montón de cosas para vender. Pues yo subcontrato algo y le digo, mira, yo te voy a dar el 10% de todo lo que se vende aquí si tú logras venderlo por eBay o en la calle. Pues ya tú tienes un salario ahí, tú usas tus redes sociales para moverte. Esas son cosas bien accesibles y bien reales que tú puedes empezar a hacer. Lo pones por eBay, pones fotos, pones en el corner, clasificado. Y eso, el tiempo lo controlas tú y tú no entregas las cosas sin que te den un depósito de separarlo o en eBay te lo pagan completo y después tú lo envías. Son cosas reales y accesibles. Incluso la mayoría de estas personas están tan desesperadas de salir de las cosas de la casa que yo estoy segura que se van 50-50 contigo con tal de ellos no tener que pasar el trabajo de promocionarlo y venderlo. Así que las alternativas existen, lo que pasa es que estamos tan consumidos de ver las cosas de manera negativa, en ver las cosas sin perspectiva, sin salida, que se nos olvida que al final del día tú tienes el control de cambiar el rumbo de tu vida. Solo tienes que tomar esas decisiones que te van a llevar a hacerlo. Priscila, espero haber aclarado tu duda. Si no, escríbenos en los comentarios y con mucho gusto lo hacemos. ¿Qué carreras, oficios están en alta demanda? Yo opino que la gerencia de proyectos es excelente. Otra de las cosas es que están en alta demanda. Obviamente todo lo que tenga que ver con computadoras, IT, otras cosas que están en alta demanda es desarrolladores. Pero te soy honesta, Priscila, me hablas de emprendimiento, me hablas de dinero, Pero también me estás hablando de carreras de alta demanda. La mayoría de las personas que me hablan sobre el chip del dinero es que están tratando de emprender algún proyecto. La mayoría de las personas que me piden qué trabajos están en alta demanda son personas que están transicionando en un trabajo. Yo tú, antes de ponerme a cambiar el chip, hacer lo que sea, descubro mi propósito, porque siento que con la pregunta que me haces no has descubierto tu porqué, no has dicho, okay, yo mi porqué en la vida es esto, yo voy a estructurar de ahora en adelante las siguientes tareas. Esto es lo que me va a llevar a alcanzar mi meta mayor, porque yo quiero profesionalmente tener este puesto y a nivel personal, por saber que lo puedo hacer, quiero emprender este proyecto. So, yo entiendo que también tienes que trabajar un poquito con tu organización en cuanto al enfoque. So, si voy por el camino correcto, déjame saber en los comentarios. Bárbara Sugel me dice, dropshipping, e-commerce, todo lo que me puedas decir de Shopify. Mira, el e-commerce es excelente siempre y cuando tu mercadeo digital sea on the spot. So, antes de tú irte en qué sistema tú quieres utilizar, si dropshipping, que esto es tan simple y sencillo como vamos a suponer. Yo abrí mi página de internet, puse un montón de fotos que vi en un site de estos como Alice, ¿ok? Estas páginas de los chinos. Entonces, pones un traje de baño ahí y alguien lo compra, ¿verdad? Pues tú, con ese dinero que alguien lo compró, vas a ir al site donde viste la foto, lo vas a comprar y vas a poner la dirección de quien te lo está comprando. Y eso le va a llegar a ellos. La mayoría de estas personas, y tú voy a decir, Cintia, pero la información en esa caja que va a llegar, la mayoría de estos sites no ponen la información dentro de la caja. Un ejemplo, muchos de ustedes han comprado en Wish, ¿verdad? Y Wish no pone ningún tipo de recibo, la mayoría de las compañías adentro, todo lo envían digital. So, eso sí, no esperes que sea, qué sé yo, bien pro, así de lacito, bien chulo, con confeti adentro. Esto es hardcore, esto es chino, esto es alguien ahí lo empacó y milagro si tiene tape cuando llegó a tu casa. Es así, pero dropshipping es básicamente eso, que tú no tienes la necesidad de tener inventario porque tú compras directamente, eres como un intermediario entre el cliente y el suplidor, ¿ok? So, eso es básicamente lo que es dropshipping. Y ese es un modelo de negocio, no es para todo el mundo. Usualmente quien tiene ese modelo de negocio son personas que quieren un fast cash y no se quieren enfocar en nada más. No es un tipo de negocio que tú dejas un legado, te sientes importante. Es un tipo de negocio así, estilo como, no sé, mass market. A mí me gusta en el sentido de que yo lo veo bien como un trabajo puente. Alguien que quiera dedicarse a bailar toda su vida y no tiene chavos para hacer muchas cosas, pues dropshipping es excelente opción, porque no tienes que hacer inventario, nada más mantienes la página corriendo. Por las noches que puedes hacer los envíos, por la mañana los entregas en el correo y el resto del día te pasas bailando y dando clase de baile. So, para mí ese es el modelo perfecto, porque tu porqué es otro. Pero si tú eres emprendedor y tú de verdad quieres dejar un legado, dropshipping no es para ti. ¿Ok? Shopify, hay 70.800 millones de tutoriales en YouTube para hacer montar tu página de Shopify. Es excelente, tiene todos los plugins. Yo considero que te debes sentar a ver si es una plataforma, para mí es sumamente user friendly. So es una alternativa para ti. E-commerce, te recomiendo mucho que ya cuando tú identifiques si te quieres ir dropshipping o Shopify o Wix, que también tienes esa alternativa con Wix, que es bien user friendly, y no todo el mundo sabe, porque todo el mundo se concentra en Shopify, porque tienes que entender que ambas plataformas van a cumplir unas necesidades que quizás tú necesitas. Me explico. Shopify tiene todos los plugins, tiene todas las alternativas para que tú de manera efectiva puedas escalar más rápido. Pero si tú vas a mover un volumen pequeño y necesitas que sea más user friendly que Shopify, Wix a veces es una opción. So, estudia bien los modelos de factura de ambas opciones, porque ya una vez tú empiezas a entrar data ahí, es bien difícil que te puedas mover de otra plataforma. Quiero cerrar con esto, y no es una pregunta. Yo quiero que ahora mismito, tú que estás escuchándome en Roba Mil Ideas, y pues quizás vas de camino al trabajo, o me estás viendo en YouTube y estás multitasking y pusiste la pantalla que corra, o simple y sencillamente estás en la trotadora corriendo. Yo quiero que tú me prometas que de ahora en adelante esto no va a ser un podcast más. Esto no va a ser otro taller que estás consumiendo en tu sistema, porque probablemente este es el tercer audio de algún emprendedor, motivational speaker, lo que sea que tú escuchas y no estás haciendo que las cosas sucedan. Yo necesito que eso pare ya. Yo necesito que de ahora en adelante, si vas a consumir contenido, sea para que alimente tu alma y tu propósito de vida. Ustedes saben qué frustrante es ver que ustedes tienen un brillo, una luz tan importante, que tienen talentos espectaculares, que hacen cosas que más nadie hace, que hay gente mediocre allá afuera cobrando el doble, haciendo el doble de las cosas, siendo más efectivo en las cosas solamente porque lo hacen consistentemente y tú no has tenido la disciplina de hacerla a diario. Y esto yo no los quiero que lo cojan como una perreta emocional, una catarsis. No quiero que lo cojan así, y quiero que lo sientan que esto no es un regaño, que esto es que te estoy hablando con pasión, porque de verdad yo necesito que todos ustedes dejen ya de seguir consumiendo cosas que no hacen nada al respecto. Yo quiero que tú digas basta mientras me escuches y digas, yo voy a seguir escuchando Róbame la Idea, I'm watching you. Si ustedes no lo escuchan, vamos a tener grandes problemas. Pero yo quiero, literal, empezar a robarle las ideas que está dando Cintia, que trae los recursos, para hacer que algo funcione en mi vida. Deja de vivir todos los días con sed, porque hay mucha gente con sed allá afuera y no está haciendo nada. Yo necesito que tú desarrolles un hambre de hacer que las cosas sucedan, un hambre que te pone insoportable. De esas personas que son como yo, que si me ves en la calle con hambre, yo soy la persona más insípida, horrible en la vida. Yo necesito que tú te conviertas así hasta que se te dé. Pero si tú no estás escuchando y consumiendo contenido nada más porque piensas que es cool y los podcasts son trending, esto basta ya. Yo necesito que desde ya saques hoy y escribas bien grande que estoy recibiendo mis capacitaciones con Cintia todos los martes y esto es lo que yo me propongo alcanzar a partir de este momento. Espero que esto haya hackeado el sistema nervioso de tu vida, porque basta ya. Vas a consumir contenido, pero enfocado en hacer que las cosas sucedan en tu vida. Gracias por permitirme impactar el mundo una estrategia a la vez. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.